Nos vamos de viaje en Araba Balsategui, Egunon. Y en esta ocasión nos vamos a quedar en el continente europeo, pero no aquí al lado. Nos vamos al país que es parte de la Unión Europea y que está atravesado por los Cárpatos.
Y obviamente hablamos de Rumanía, tierra de leyendas, con un pasado medieval, con una naturaleza llena de frondosos bosques o playas de arena dorada en el Mar Negro. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionarlo, con Transilvania y el famoso castillo de Drácula o la ciudadela de Vlad el Empalador, personaje en el que se inspiró Drácula.
Pues vamos a Rumanía y lo hacemos con nuestro viajero aventurero Miguel Zulaika. ¿Cómo estás? Segunón.
Egunon, buenos días.
Vamos a empezar haciendo una pequeña confesión, mejor dicho, la haces tú. ¿Cuántas veces has ido a Rumanía?
Pues de ir, visitar y pasar allí un tiempo, 3 veces.
O sea, que tiene algo Rumanía que te engancha.
Sí, la verdad que es un país, a mí todos los países de Europa del Este me cautivan, y Rumanía es que tiene de todo, desde mar, montaña, ciudades medievales, castillos, iglesias fortificadas, que no tiene más bien.
La otra confesión es uno de los países que más has repetido.
Pues probablemente sí, junto a países más cercanos como pueden ser igual Italia, Francia, Alemania, te diría que sí.
Bueno, Italia, Francia, Alemania, pues es que están prácticamente al lado. Bueno, esto, vale, venga, vamos a darlo por válido. ¿Y qué lo hace tan atractivo? Porque has dicho, claro, prácticamente no le falta de nada, pero todo es atractivo. ¿Hay algunas cosas que realmente dices, es aquí donde hay que venir a verlo?
Pues justo, a ver, yo una de las cosas que busco siempre en los viajes, como bien sabéis, son los trenes, y otra de las cosas es la naturaleza, y una tercera diría pueblitos o ciudades pequeñas medievales, ¿no? Y es que Rumanía está plagado de todo esto. Para la naturaleza, pues tienes todo el norte, toda la zona de los Maramures, toda esa zona montañosa. Al este tienes el delta del Danubio, con una, bueno, pues una variedad de fauna y de flora y de todo increíble. Y luego en el sur tienes el Danubio, que te separa Rumanía de Bulgaria, y también allí pues muchísimos espacios naturales. Y luego en el interior tienes cantidad de pueblitos o ciudades. Siempre se pone el ejemplo de Sighisoara, ¿no? Pero también está Brasov, Sibiu, que son ciudades no excesivamente grandes, son manejables, como suelo decir, que se pueden visitar en un día, 2 días, y que tienen muchísimo que ofrecer. Con además, por ejemplo, Brasov tiene muy cerca otro pueblito que se llama Rasnov, con un castillo medieval que merece muchísimo la pena ver. Entonces, es un país que, desde luego, que lo que yo voy buscando lo tiene. Y luego ese otro punto que he dicho, el tema de los trenes, es que el país está totalmente vertebrado por vías férreas, ¿no? Cada cual más lento, allí no existe la alta velocidad, pero al que le gusta el tren, pues es que allí se lo pasa pipa.
Es un país que no es muy grande, es la mitad de España, tiene también poca población, 19 millones de habitantes. ¿Qué es aquello que debemos saber de Rumanía antes de ir?
Antes de ir, bueno, lo primero, que allí no hay euro, ¿vale? Porque sí, como bien ha dicho, Narva es un país que pertenece a la Unión Europea, pero allí se manejan con el lei, ¿vale? Luego es un país, económicamente hablando, bastante más barato que España, pero en los últimos años pues ha ido subiendo bastante el precio. Ya no hay tantos vuelos low cost como había antes. Yo recuerdo antes vuelos de Zaragoza, Cluj-Napoca.
Llegó a haber una conexión desde Vitoria.
Llegó a haber una conexión de...
¿Os llegó a plantearse?
Yo creo que llegó a haber, pero vuelos charter de Semana Santa. Y sí que es cierto que luego, bueno, los vuelos de low cost de Ryanair pues sí que operan a Timisoara, a Bucarest, a la capital. Entonces sí que es muy probable que se haya planteado ponerse desde aquí. Pero eso, ese tipo de vuelos que había antes, que salían desde Zaragoza o desde Santander, y que podías ir por apenas 15, 20 euros, ya cada vez cuestan más encontrarse.
Hemos hablado de los Cárpatos, es un país atravesado por los Cárpatos, ¿no? Estos picos de bastante altura.
Sí, además, bueno, quien pueda mirar el mapa puede fijarse en la C invertida, que encierra una gran depresión desde el norte hasta el centro del país, y como justo lo que queda en medio, que es como una especie de planicie, eso es Transilvania, donde está el famoso castillo de Vlad el Empalador, que realmente pues no vivió allí, pero bueno, ya toda la fama turística se la ha llevado ese castillo, a costa de las ruinas del castillo en el que efectivamente sí que vivió.
Que esa es la curiosidad, ¿no? Que al final, además, está casi en ruinas ese otro castillo en el que realmente sí que estuvo allí Vlad el Empalador. En todo caso, Miguel, ¿cómo es o cuál es la mejor forma de recorrer Rumanía? No sé si, obviamente, con ese servicio de trenes, por lentos que sean, esa es la mejor manera de recorrerlo. ¿Es mejor quizá cogerse un autobús, alquilarse un coche?
Las tres formas son válidas. Yo de los tres viajes que he hecho a lo largo del país, en dos me he movido con coche y la verdad que muy bien porque, por ejemplo, Maramures, toda la zona norte, sí que está atravesada por una toda la cordillera, la parte baja está atravesada por una vía férrea, pero si luego quieres llegar a pueblitos y demás, sí que agradeces tener coche. Tema autobuses, sobre todo entre ciudades grandes, funciona. Y tema tren es prácticamente para llegar a cualquier pueblo, si no es estos que te mencionaba que están en las montañas y demás, también te pueden servir. Pues yo desde luego que he disfrutado mucho con el coche porque he llegado a sitios donde seguramente de otra manera no hubiese llegado, pero quien quiera simplemente moverse con transporte público puede ver mucho.
Nos has dicho que está totalmente vertebrado por las vías del tren, que hay mucha posibilidad de coger trenes. No sé si tienen características específicas, si hay algún tren que no nos debamos perder por el recorrido que vaya a hacer o por el tipo de tren en sí mismo.
Te respondo a las dos preguntas. Características específicas, la primera es que son lentísimos y la segunda es que todos tienen locomotora, que es algo que a mí me gusta mucho. Yo un tren lo concibo como máquina de tren y vagones, no como un mismo convoy en sí, ¿no? Y allí sí que casi todos están tirados por locomotoras y a los que nos gustan los trenes pues ver una variedad de locomotoras tremenda. Y luego, respecto a lo de algún trayecto específico, sin duda, el tren maderero de Viseo de Sus. Es un tren que se adentra en un valle donde de otro modo no puedes llegar porque no hay ni carretera. Básicamente hay un río y la vía del tren. Y eso surca un cañón. Y lo curioso de este sitio es que sobre las propias vías puedes ver furgonetas. Es decir, son ejes de vagones o de trenes que los han utilizado, los han reutilizado para poner encima una furgoneta, pues cualquier furgoneta que puedes ver por aquí, y la han adaptado y tienen como una especie de manivela que sobresale, que cuando necesitan utilizar la vía en sentido contrario, simplemente lo que hacen es girar la parte superior de la furgoneta. Es decir, el eje se queda quieto y con la manivela giran lo que es el chasis de la furgoneta y entonces van en dirección contraria. ¿Y para qué lo utilizan? Pues sobre todo para llevar a vecinos de los pueblos cuando necesitan, cuando el tren como tal no les es suficiente, porque el tren sobre todo es un tren maderero que poco a poco se va turistizando, van añadiendo algún vagón de más, pero muchas veces los vecinos tienen que ir a diferentes horas de los que van los turistas, pues igual porque uno sale del valle y necesita ir a trabajar a un pueblo más grande o lo que sea. Entonces tienen este servicio de furgoneta tren taxi que les cubre el servicio.
Cuando hablamos de trenes lentos, ¿de qué velocidad hablamos?
Pues, ¿qué te voy a decir? Pues igual 40-60 kilómetros por hora, como mucho.
Un gozo para Miguel, desde luego.
Sí. Para otros igual ahí es cuestión de paciencia, ¿eh?
Bueno, nos has dicho que has hecho tres viajes a Rumanía para ver el interior del país, para ver la costa del Mar Negro, también el delta del Danubio y esa parte de los Cárpatos. ¿Qué cosas vamos a ver?
Mira, pues por esa zona que acabas de mencionar, por el delta del Danubio, hay una ciudad que contrasta un poco con el resto del país, que es Constanza. Es un gran puerto. Y es una mezcla entre pues, ¿qué te voy a decir? El puerto de Algeciras y casi te diría que Ibiza. Porque, bueno, pues lo han preparado la ciudad como para que sea el destino turístico del verano. Entonces allí tienes pues desde discotecas, montón de cadenas, opción de hacer deportes de ocio en el Mar Negro y contrasta, ¿no? Entonces yo, si alguien quiere hacer un viaje a Rumanía, un típico viaje de una semana o de 10 días, le iría sin duda a la zona montañosa del norte, porque aparte de todos los maramures, pues puedes hacer algún pico, ascender hasta la cima. El este, por el delta del Danubio y por la ciudad que os acabo de mencionar. El sur, porque está el Danubio y se puede hacer algún viaje en tren, donde aparte ves... hay una zona arqueológica que tiene restos de los dacios, ¿no? Que también tiene su curiosidad ver esos restos arqueológicos. Y luego el interior, por lo que mencionaba al principio, de cantidad de iglesias fortificadas, castillos, pueblitos medievales. Entonces yo creo que se puede hacer un reparto, como decías antes, no es muy grande, entonces yo creo que se puede hacer un reparto por todo el país de 2-3 días por el norte, 2-3 días por el sur, 2-3 días por el este y luego acabar por el centro del país.
Y de Bucarest, de la capital, ¿qué nos dices? Porque no sé si es de obligado cumplimiento o, bueno, pues igual a veces pasas por la capital de un país pues porque igual es lo que toca, pero ¿hay algo digno de ver en Bucarest? ¿Merece la pena dedicarle un tiempo?
Es difícil describir Bucarest, porque yo creo que no hay ciudad en Europa, te diría que junto a Sofía, en Bulgaria, donde encuentres que todo el mundo que ha estado allí coincide a la hora de describir su experiencia, ¿no? Es decir, los hay quien dice que es una maravilla de ciudad y los hay quien dice que es horrorosa.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, yo la verdad que tengo un sentimiento... Yo tengo un sentimiento un poco encontrado, porque sí que hay cosas...
A los que les gusta, porque les gusta, y a los que no les gusta, ¿qué es lo que no les gusta?
A los que les gusta, porque puedes ver allí, por ejemplo, el segundo edificio más grande del mundo, detrás del Pentágono, como es el Parlamento. Entonces, por ese tipo de cosas, el gigantismo, las grandes avenidas, como eran antiguamente las ciudades en Europa del Este. Entonces, al que le gusta, pues quien sea un enamorado de la época soviética y claro, demás, pues les puede gustar mucho. A los que no, pues porque en general es una ciudad bastante fea, que en cuanto a que es antigua, es vieja, pero no es, por ejemplo, como te puedo decir, Oporto, que tiene un encanto, ¿no? Que uh-huh, eso viejo o eso antiguo tiene un encanto, sino que esto es un poco más por dejadez, uh-huh, por no cuidar lo
y
suyo.
La falta de conservación.
Así como hay ciudades en Rumanía, que es una maravilla lo bien que las conservan, están continuamente en obras, mejoran, pues te puedo nombrar Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, que son ciudades más pequeñas y donde ves que hay mucho más empeño en cuidarla. Bucarest yo creo que es una ciudad que, si vas ahora, está prácticamente como era pues igual hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, al que le gusta sobre todo lo moderno, pues ahí no se va a encontrar tan a gusto.
Uh-huh. Otra de las cuestiones que también dices que es quizá como anecdótico, algo no tan conocido de Rumanía, es, vamos a ver si lo decimos, ¿eh, Arat?
Coge aire.
Venga, la carretera Transfăgărașan.
Ya es nombrado muy bien.
Sí, claro, así me lo he escrito también, bien, bien grande. Pero ¿por qué es tan llamativa esta carretera?
Bueno, es una carretera diseñada sin duda por alguien con afición a las curvas, porque son 90 kilómetros para superar una cordillera. Pasa por medio de dos de los picos más altos del país, el Moldoveanu y el Negou. Y es que son todo curvas. Se cierra, de hecho, de más o menos desde octubre hasta junio por tema de nieves, porque al final tiene 2.600, 2.700 metros de altitud. Nieva y la nieve se mantiene ahí prácticamente todo el año. Y bueno, pues en la parte...
que es una de las más bonitas del mundo, ¿no?
Sí, de hecho, creo que fue la revista National Geographic, en un artículo que hizo hace ya bastantes años sobre las mejores carreteras del mundo, la eligió como la top, ¿no? La mejor carretera que se podía recorrer. Arriba tiene un lago glaciar que es espectacular. Tienes la alternativa de subir hasta ahí arriba, hasta donde está el lago, con un teleférico. Entonces las vistas que tienes desde el teleférico, pues te puedes imaginar. Y luego, pues bueno, tiene la particularidad de que precisamente por haber tanta curva, el tiempo que empleas en subir hasta la cima es hasta donde está el lago glaciar, es bastante porque no pasas de 30-40 kilómetros por hora en ningún momento.
En estos 90 kilómetros entiendo que habrá poblaciones, ¿no? Quiero decir, núcleos rurales,
No. Tienes justo donde se inicia la carretera que asciende y por un lado y por otro. Y luego lo que tienes también puntualmente son como restaurantes, hoteles, que yo creo que están más por el... si estoy subiendo y me quedo aquí atascado porque hay aún algo de nieve o tal, poder
el
dormir
por si
ahí, ¿no?
Uh-huh. Eso como es. Seguridad igual o dar un servicio de protección.
Eso es. De hecho, yo dormí a los pies de donde se iniciaba la carretera, pues no sé, igual ya al kilómetro 5, kilómetro 6, Y nos, bueno, el viaje lo cubrí con, lo hice con mi hermano, nos enseñaron unas fotos allí que tenían de cómo solía ponerse la carretera. Uh-huh. Y recuerdo las fotos de decir, entiendo por qué esto está...
Sí, las imágenes son espectaculares, ¿eh? El enclave en el que está esta carretera es espectacular.
Sí, a nivel paisajístico es alucinante. Y quien pueda googlearlo, las fotos que le van a salir, la verdad que tengan ganas de ir al menos una vez en la vida.
Vamos al castillo de Bran, el de Brácula, probablemente uno de los edificios más visitados. ¿Qué nos puedes contar sobre este castillo?
Bueno, lo que os decía, realmente Drácula se inspiró en ese castillo en concreto, pero Vlad el Empalador no residió allí. Entonces, pues bueno, se ha turistizado mucho. De hecho, hablando con gente, siempre te suelen decir eso, ¿no? ¿Sabías que ese no es el castillo original? Pero muy poca gente sabe que el castillo original, cuál es y que está en ruinas.
Pero merece la pena ver este castillo, el de Bran.
Sí,
por muy turistizado que esté.
Quien haya visto en Rumanía 7-8 castillos, pues seguramente si el noveno es el de Bran, pues diga, bueno, me puedo prescindir de él, ¿no? Pero quien vaya a Rumanía y vea 2-3 castillos, pues sí que le recomiendo que lo vea. Tiene lo suyo. Está en un alto, como la mayoría de los castillos. No es muy grande, pero está muy cuidado. El patio interior es muy bonito. Tú estás dentro del patio interior y te da la sensación de que estás en una película de... muy bien inspirada, ¿no? Con todo muy bien decorado y demás, precisamente por eso, porque al ser tan turístico, pues se cuida más que otros.
¿Y Transilvania en general es una zona que merezca la pena, no? Claro, al tener tanta fama también siempre tiendes a ir, pero claro, igual tanto no merece la pena.
Sí que merece la pena. Al que le gustan los castillos, la verdad que ahí se lo va a pasar pipa, porque es que está repleto.
¿Qué otras cosas no nos podemos perder de Rumanía? No sé si hay ruinas arqueológicas.
Unas muy interesantes, sí, me han dicho.
A ver, en Rumanía hay 7 lugares patrimonios de la UNESCO y varios de ellos tienen que ver con zonas arqueológicas. Pues bueno, antiguamente la Dacia, que ocupaba la actual Rumanía y parte de lo que hoy en día es Bulgaria, pues estaba allí. Entonces, pues bueno, poco a poco se siguen descubriendo zonas arqueológicas y hay una que es realmente espectacular, se llama Sarmisegetusa. No es nada fácil llegar hasta allí, de hecho si no tienes coche o si no vas en un viaje organizado que puedas contratar seguramente allí, pues no llegues, está en un lugar bastante recóndito. Uh-huh. Y luego también respecto a los dacios, como decía antes, en el sur del país donde está el Danubio hay unas inscripciones talladas en la piedra, que tú vas con un barquito por pleno Danubio y de repente te dicen, mira, ahí en la pared tienes las inscripciones dacias. La verdad que es espectacular el lugar donde se ha esculpido. Y enfrente tienes la figura de un antiguo gobernador dacio, que no sé si tiene 40, 50 metros de altura, de, uh-huh, del rey dacio de Cébalo.
De Cébalo.
Eso es. Entonces son zonas o lugares que otros países pues no tienen, ¿no? Y que es algo característico del país.
Y a estas zonas, pues la estatua y todo eso, ¿hay que llegar en barco o se puede llegar por otra vía?
Yo no cogí barco, pero lo vi desde la orilla de enfrente.
Ajá.
Con unos prismáticos lo ves muy bien, sin prismáticos intuyes un poco lo que hay y con el zoom de la cámara, que es el truco que suelo utilizar yo a veces, también puedes llegar a verlo un poquito mejor.
Toda la zona, antes decías, de Constanza, que bueno, pues que se podría considerar el lugar de veraneo, entiendo que de pues toda la población de Rumanía. Toda esa costa del Mar Negro es una costa, es un lugar quizá más que turísticamente acoja más gente, ¿o no es una tendencia la de ir allí?
Pues recuerdo que había muy poco extranjero. Casi todo turista en Constanza, casi todo el turista que había era turista nacional o de países cercanos, búlgaros, turcos, que al final pues puedes cruzar en barco, ¿no? Desde Turquía, incluso desde Georgia, que está enfrente. Uh-huh. Pero no veías ahí tanto alemán, tanto italiano, tanto americano como puedes ver pues en Bucarest o incluso en Sighisoara. Entonces era un turismo diferente, por eso tiene su encanto también.
¿Y cómo son ellos, los rumanos?
Uy.
¿Cómo es la acogida, el trato...?
Pues tengo muy buen recuerdo, también porque tengo conocidos rumanos en España y tengo muy buen recuerdo de ellos.
¿Y la gastronomía?
A mí me encantó, me encantó.
¿A cuánto está la cerveza en Rumanía?
No es nada cara, ¿eh? No es nada cara. De hecho, hay cerveza rumana en España. Se suele vender sobre todo pues, o en locutorios o incluso en carnicerías que hay por aquí de Europa del Este. Y no me acuerdo el nombre de la cerveza que más tomaba allí.
Venga, vamos pero a buscar. Pero cervezas rumanas.
Una botella de 2 litros, pues igual te venía a costar 1 euro. Y estamos hablando de un botellón de 2 litros y que estaba muy buena.
Y de la gastronomía, algo que destaques, porque has dicho que estaba muy buena. Es decir, que tienes buen recuerdo, con lo cual, ¿con qué te quedas?
Tienen dulces con carne, queso dentro, pues un poco bastante típico esa zona, que también recuerdo haber probado en Georgia. Y la verdad que están muy buenos. Son dulces caseros la mayoría, que les meten dentro eso un poco de queso, un poco de carne, los calientan. Y recuerdo de días de pues decir, bueno, voy a tomarme algún dulce de estos que tienen diferentes formas y valerte como comida, ¿no? Porque al final es algo que llena.
Hemos dicho que has hecho 3 viajes.
¿Volverás?
¿Esa era la pregunta?
Pues seguramente sí, porque claro, hace frontera con Ucrania y mi idea era pasar a Ucrania, pero en el
¿tu idea era cuándo pasar a Ucrania?
En el último viaje, y justo era cuando estaba la época COVID, de hecho me vacuné en Rumanía la primera vez.
Mira.
Y fui a cruzar la frontera y fue gracioso porque la aduana del lado rumano me permitió pasar a Ucrania, pero la aduana en el lado ucraniano me puso trabas, en el sentido de si terminas de pasar aquí a Ucrania, por mucho que vuelvas en el día, tienes que pagar aquí un peaje, me lo tienes que dar a mí, es decir, como me das esto y me lo quedo yo, ¿no?
Sí.
Entonces al final no pasé a Ucrania, luego pues después del COVID vino lo que vino en Ucrania, y luego también tengo pendiente la zona de Moldavia, Transnistria, que es un país que realmente no es país, que solo lo reconocen pues otro par de no países de Georgia, como son Abjasia y Osetia, y son lugares curiosos que, pues bueno, que también tengo ganas de visitar.
Bueno, no sé si era Ursus, Timisoreana, Chiucas, una de las cervezas que tomaste en Rumanía.
No tengo el recuerdo de esas.
Bueno,
no
igual viendo la fotografía se entiende mejor.
Por
que
cierto,
más rumano.
Antes,
o romaní.
Antes de acabar, otra cosa que se me ha olvidado mencionar de Rumanía que puedes ver allí y difícilmente lo hagas en otro país es ver osos en libertad.
Ah, mira. Cuidado con ellos, ¿eh? No hay que moverse.
Y pues qué maravilla, ¿no?
Y tengo el recuerdo, fue en el último viaje con mi hermano, atravesando un parque natural, ya nos habían avisado que podía darse la posibilidad que si salíamos del coche que tuviésemos cuidado sobre todo si comíamos, porque tienen muy buen olfato, y de no dejar restos de comida, ¿no? Y dicho y hecho, apenas comenzamos a atravesar un parque natural, empezamos a ver primero un osetno, después la mamá persiguiendo otros 2 osetnos, y fue maravilloso, pero a 2-3 metros nuestros, es decir, se paraban, te miraban el coche, se te acercaban, veían que no les dabas comida, entonces se volvían a alejar.
Hombre, sería maravilloso, pero un poco de miedito, Miguel.
Hombre, un poquito a aquí ver. Arribita ya los tendría.
Sí, pero bueno.
Ya te lo digo yo, Miguel.
El estar dentro del coche, pues tiene su ventaja, ¿no?
Bueno, pues unas cuantas cosas que nos ha contado Miguel Zulaika de Rumanía. Nos ha puesto los dientes largos, como siempre, en este universo viajero. Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Agur.
Gracias a vosotros.